Sabemos que las noticias de la semana a veces son un bajón. Por eso, todos los sábados, de 14 a 15, hacemos Vuelta de Tuerca. Un programa, un shot radial, para contrarrestar la semana y pasar un buen rato juntos. ¿Sabías que con una página web profesional podés manejar tu negocio de manera más simple, llegar a más clientes y aumentar tus ventas? Si todavía no creaste el sitio web para tu empresa o emprendimiento, no esperes más. Somos Satela. Nos dedicamos a la creación de páginas web, consultoría tecnológica y contenidos multimedia. Brindando atención personalizada, diseñamos propuestas a medida para potenciar cada proyecto. Visítanos en satela.com.ar o escribinos a contacto@satela.com.ar. Te esperamos.
A la hora de preparar el mate, ¿qué yerba elegís? Probá la mejor, yerba mate Titraihú, libre de agrotóxicos y apta para celíacos. No contiene saborizantes, colorantes ni aromatizantes, lo que permite mantener el sabor tradicional desde el primer mate hasta el último. Para conocer los puntos de venta, ingresá en yerbamatetitraihu.com.ar. Toma conciencia. Tomá Titraihú. Trativas, gestión de servicios integrales. Somos una empresa nacional dedicada a la prestación de servicios integrales en obras, como también en el ámbito público y privado. Perseguimos la excelencia en la gestión de proyectos, garantizando calidad y seguridad. Para recibir asesoramiento, visita nuestra web www.trativas.com o comunícate al 5368-5240. Trativas, gestión de servicios integrales.
Muy buenas tardes, feliz primer programa del 2022, feliz año nuevo para todas, para todos. Un año más de Vuelta de Tuerca, es increíble. Ya tenemos 2 años en el aire, en rigor tenemos el 2021 y hoy el 2022. Así que feliz año nuevo Meli, ¿cómo va?
Me encantó esa cuenta extraña que hiciste y me encanta porque cierra y porque sigue sumando tiempo al aire. Ya llevamos 4 años en total con este hermosísimo programa, sí, en sus diferentes formatos, pero la esencia es la misma, Andy. Feliz año para vos, feliz año para todos los oyentes. Me imagino que están reunidos en familia o despertándose. Queremos saber qué están haciendo mientras nos escuchan y por eso te doy el pie para que nos cuentes las redes sociales.
Por supuesto, quizás están con amigas, con amigos. Viste que año nuevo a mucha gente le pega la onda de nos alquilamos una casa en, no sé, en tal Tartagal y nos fuimos a pasar el año nuevo. Pero bueno, cuéntenos. Tenemos redes, tenemos un Instagram que es @escuchovueltadetuerca. Tenemos un Facebook que es igual pero sin el arroba, @escuchovueltadetuerca. Tenemos un mail que es somosvueltadetuerca@gmail.com y tenemos muchas redes más, tenemos un blog, tenemos una página, pero ahí en Instagram y Facebook van a tener link a todas las redes nuestras. Así que bueno, Meli, hoy tenemos un programa muy lindo para empezar el año, ¿no?
Sí, vamos a cargadísimo. Y también tenemos un equipo muy lindo que quisiera aprovechar ya que arranca el año nuevo. Y tal vez hay oyentes que se están sumando ahora, entonces queremos contarles que quienes estamos a cargo de la producción y la conducción de Vuelta de Tuerca somos Andrés Terrile, Melissa Gabanelli, como columnistas Florencia Croiset, Pablo Ollé, Carolina del Campo y Alejo Barrio. En la operación técnica, por lo general, está nuestro queridísimo Nico de la radio de Radio Cultura. Hoy está haciendo la operación técnica a nuestra amiga Flor, así que también le mandamos un beso a los dos y les agradecemos muchísimo por acompañarnos y también, por supuesto, a toda la gente de la radio. Y Andy, ¿qué tenemos para el programa de hoy?
Y tenemos una nota que está muy buena. Vamos a hablar con Alejandro. Él es parte de la organización Preservate. Perdón, se me traba la R. Es parte de la organización Preservate. Es interesante porque ellos arrancaron casi en la pandemia y vienen creciendo muchísimo. Preservate, básicamente, lo que hace es defender y luchar por los derechos sexuales de todas las minorías y también de las juventudes, ¿no? El eslogan de ellos es: la salud sexual es un derecho. Entonces, desde ese lugar vamos a charlar con él. Así que bueno, en un ratito nomás lo vamos a tener. Y también vamos a charlar, Meli, con Ana de la Fundación ABOC, ¿no?
Sí, por supuesto, con Ana Álvarez, directora ejecutiva de Fundación ABOC Argentina. Nos va a estar contando, ya Ana es una amiga de la casa, Andy. Vamos a estar hablando sobre la encuesta regional de percepción de cáncer de mamas que estuvieron haciendo en el 2021, también sobre las acciones que llevaron adelante durante el 25N, hace poquito, por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y sobre todo, ¿qué iban a hacer durante el verano? Porque ABOC dice que no se queda nunca quieto,
no descansa nunca.
Grupo de mujeres increíbles que siempre le dan para adelante, y qué tienen proyectado para el 2022 que recién empieza. Y por supuesto,
increíble.
Si nos quedan estos minutitos finales, esa frutilla del postre, que siempre queremos compartir con los oyentes, las buenas noticias. Así que,
muy
si
bien.
Te parece, arrancamos con la apertura musical y ya venimos.
Y tantos tontos que al fin yo no sé si vivir tanto les cuesta. Yo quiero ver muchos más delirantes por ahí bailando en una calle cualquiera. En Buenos Aires se ve que ya no hay tiempo de más. La alegría no es solo brasilera. Yo no quiero vivir paranoico. Yo no quiero ver chicos con odio. Yo no quiero sentir esta depresión. Voy buscando el placer de estar vivo. No me importa si soy un bandido. Voy pateando basura en el callejón.
Seguimos acá en nuestro primer programa de 2022. La verdad que, perdón que lo repita, pero estar otro año más en el aire para mí es muchísimo. Así que también gracias a ustedes que están ahí. Espero que nos cuenten cómo empezar en el año, qué tienen pensado. Viste que algunos hacen un balance, no se ponen objetivos, no sé, viste. Cuenten lo que quieran que tenga el hashtag 2022, sorpréndannos. Así que bueno, nosotros ya estamos acá entrados en calor en el programa, listos para saludar y presentar a Alejandro Barredeneira. Ahora le vamos a preguntar bien porque se me traba el apellido. Él es médico y es parte de la organización Preservate, que lucha por los derechos sexuales. Ale, buenas tardes. Contanos tu apellido que me mezclé. Tuvimos una conversación con el apellido de Ale.
Buenas tardes. A toda la audiencia y a ustedes, bueno, antes que nada agradecerles por este espacio que nos están brindando. Mi apellido es Rivadeneira.
Rivadeneira.
Largo, sobre todo para estos momentos que a veces uno tiene poco tiempo.
Quiero contar que fuera de aire tuvimos una conversación sobre que él usa dos apellidos, uno que figura en el documento y otro que no. Y entonces ahí me mezclé.
Tal cual.
Es de ahí viene la equivocación del apellido.
Exactamente, estuvimos hablando un poquito de eso. Y bueno, primero eso, agradecerles a Andrés, a Meli y a toda la radio.
Ale, bienvenido, feliz año. ¿Y querés contarnos cómo inicia Preservate? Y bueno, vienen creciendo muchísimo. Yo recién estaba chusmeando en Instagram y si bien no es indicativo de todo, pero digo, casi que iniciaron con la pandemia un poquito antes y ya tienen más de 35 mil seguidores. Digo, es un montón. Hacer crecer una organización en pandemia es muchísimo y ustedes lo lograron. ¿Cómo empezó todo esto?
Sí, tal cual, Andrés, es como decís. Empezamos aproximadamente un año antes de la pandemia, digamos prepandemia. Todo comenzó en un viaje que hizo Sofi Macchi, que es una de las fundadoras de Preservate, en un viaje que hizo a Salta y vio.
Saludos, es una amiga también. Le
Saludos a
mandamos
Sofi.
un beso grande.
Igual a Sofi y a todo el equipo. Hizo un viaje a Salta en donde ella pudo visualizar, si bien era un voluntariado. De medicina general, como para que la audiencia entienda, era como primeros auxilios, demanda espontánea, se dio cuenta que había una ausencia muy grande sobre educación sexual y principalmente de educación sexual integral, en donde más adelante si quieren podemos hablar un poquito, pero es muy distinto a la educación sexual que se impartía antes en los colegios, pero a grandes rasgos fue ella que vio esa falta de educación sexual y cuando llegó se nucleó con gente de la Facu, buscó gente para empezar a fomentar esto y se empezó a crecer, gente conocida, todos de la Facu al principio, y ahora somos un grupo interdisciplinario donde no solamente hay médicos, también hay asistentes sociales, también hay periodistas, también hay psicólogos, entonces se armó algo muy lindo, como vos decías hace un ratito, Andy, de que luchamos o militamos por los derechos de gran parte de la minoría y la de las disidencias. Y al principio empezó como algo, como una educación sexual integral a todas las personas, pero nos dimos cuenta que en realidad el foco que necesitaba atención era ese grupo.
Claro,
Ale,
ustedes,
siguiendo un
sí, perdón,
poco
Meli.
con lo que mencionabas recién, me interesa mucho que nos puedas explicar cuál es la diferencia y qué abordaje hacen ustedes entre la educación sexual integral, más conocida como ESI, y la educación como vos mencionabas recién, la educación sexual, digamos, a secas que uno tuvo en el colegio hace varios años.
Bien, bueno, hay un punto bisagra para las personas que nos están escuchando y puedan entender un poco mejor. En el 2006 se va a sancionar una ley, que es la ley 26.150, que hay un cambio de paradigma ahí porque es una ley nacional que dice que la educación sexual integral se tiene que impartir en todas las modalidades en todo el territorio nacional. ¿Y eso qué quiere decir? Que se va a dejar de ver a la sexualidad como algo que va a estar relacionado a una infección de transmisión sexual o a un embarazo no deseado, es decir, quitarle el foco del temor y del tabú y del miedo hacia la sexualidad para verlo como algo todo lo contrario, para verlo desde el lado del disfrute, para verlo desde el lado del placer y a través de cinco ejes, que es, primero, reconocer la perspectiva de género. Después, valorar la afectividad, respetar el cuerpo y las distintas maneras de expresar a nivel corporal cómo nos sentimos y sobre ejercer nuestros derechos. Es decir, la ley de educación sexual integral, junto con la ley de identidad de género, la ley de protección contra las personas trans y también la ley de protección contra las mujeres, vienen a cambiar un poco el paradigma de lo que antes se creía que era la sexualidad. Antes era lo que hablamos hace un ratito, o infección o embarazo no deseado, para verlo como un espacio en donde se abarque la sexualidad como un conjunto general de vivencias, no solamente el mete-saca, sino un montón de cosas y que se vea desde otra perspectiva.
Ale,
Bien.
ustedes en la organización, corregime si estoy equivocado, pero digo, mayormente son médicos. Sé que hay gente de otras disciplinas, pero mayormente son médicos. Digo, ¿qué aporta eso? Porque no es común en general en las organizaciones que yo conozco de luchas por los derechos sexuales. Generalmente están más vinculados con el área social. Y en ese sentido te iba a preguntar qué sentís o si es que aporta algo el hecho de que todos ustedes sean médicos.
A mí me parece dentro de lo que es la reciprocidad de las personas donde vamos, porque lo que hacemos con Preservate es ir a los lugares donde se necesita ESI, es decir, ya sea comedores, ya sean colegios, ya sean salitas, en donde hayan personas, en donde se necesite la ESI y no esté, porque si bien es una ley nacional, vamos a los colegios y los profesores nos dicen gracias que vinieron porque tenían un millón de dudas y nadie se las podía evacuar. Cuando una persona, en general, y sacando el foco de tal vez los adolescentes, cuando una persona tiene un temor de algo o tiene una duda de algo, la mejor manera de responderlo es con bases científicas, con respuestas en donde la persona se quede tranquila que hay muchos estudios sobre eso y se llegó a la conclusión que lo ideal es esto. Entonces creo que tenemos la base científica muy afilada. Para poder impartir ese conocimiento y poder llegar a la juventud también siendo jóvenes. Entonces, lo explicamos desde el lado de la salud en primera persona, pero después desde muchos otros lados nos encanta que hayan otras personas que nos den su punto de vista.
Ale, quería preguntarte, viendo un poco también el perfil de Instagram, me doy cuenta un poco lo que vos mencionás, la multiplicidad de temas que abordan, desde juguetes sexuales hasta, bueno, sexo oral, erecciones, también fantasías, violencia obstétrica, digo, un montón de temas y de problemáticas que muchas veces no están abordadas ni en la escuela ni en otros espacios de formación. En relación a esto, consultarte si estos temas siempre los proponen ustedes o hacen alguna suerte de encuesta o de relevamiento con los públicos a quienes ustedes dirigen las charlas y las intervenciones.
Sí, antes de ir a cualquier lugar, nosotros enviamos un forms, ahora que estamos como más tecnologizados en algún punto, mandamos un Google Forms en donde ahí pueden completar sobre si recibieron alguna vez o no ESI, sobre qué temas prefieren profundizar, porque no es lo mismo un curso en donde haya un nene, porque suele pasar, un nene que, no sé, toque sin el consentimiento a las compañeras o que haya un grupito del fondo que por lo general se hace el vivo con otro grupo y demás. Entonces son los lugares en los que nos dicen, queremos que por favor vengan a hablar sobre violencia de género, o necesitamos que hablen de estereotipos de belleza, o de prácticas sexuales saludables, o de métodos anticonceptivos. Tratamos de amoldarnos siempre al lugar donde vamos, porque si bien el temario lo conocemos muy bien, todos los que trabajamos acá, lo importante es qué quiere o qué está buscando esas personas que nos van a escuchar.
Claro, y recién que mencionabas la parte de tecnológica, también acá veo otros puntos súper interesantes que tienen que ver como el grooming o lo que se conoce como el acoso o el hostigamiento digital. Ahí me parece fundamental el punto que vos mencionabas del trabajo interdisciplinario, ¿no?
Exactamente, es que no nos callamos nada en Preservate, por lo general hablamos de todos los temas habidos y por haber y erradicamos el tabú, viéndolo de que la salud sexual es, como decía hace un ratito Andrés, es un derecho y no es un privilegio. Entonces, abordamos todas las temáticas para que no solamente sepan lo que es el grooming, el colegio privado que puede pagar a alguien aparte que venga y les enseñe a las chicas cómo cuidarse. No, tratamos de hablar de absolutamente todos los temas, derribar mitos y estamos convencidos de que hablando y dándole luz a las cosas, evitamos que se perpetúen y sigan ocurriendo.
Ale, hay algo que pasó hace poquito, que a mí me parece que estuvo buenísimo, porque tuve la oportunidad de asistir, que es un evento que ustedes organizaron en el Circuito Cultural JJ, y que fue una especie de, o yo por lo menos lo entendí así, como una especie de evento de colaboración, o si bien lo organizaron ustedes, donde estuvieron presentes muchas ONG que están, digamos, luchando por distintos reconocimientos y de distintas perspectivas, pero todas que tienen en común los derechos sexuales. En ese sentido, a mí no sé si decir me impactó, pero me cayó muy bien, es que fue como una especie de fiesta donde había comida, donde se podía tomar, donde había mucha gente, pero que también tenía como conversatorios y, digamos, de alguna forma se juntaron, pasarla muy bien y aprender. Ahora yo te quería preguntar, ¿cómo les fue o qué sacaron de ahí Y bueno, ¿cómo fue hacer un evento? No sé si fue el primero, pero por lo menos quizás el segundo después de la pandemia, o
Claro.
digamos presencial, porque la pandemia no terminó, pero digo, fue un evento importante.
Sí, fue un evento bastante grande a lo que estamos acostumbrados a hacer. Lo primero que nos pudimos llevar fue el nivel de adherencia de la gente cuando la invitamos y vino, y era gente que realmente quería escuchar, que quería participar, que quería formar parte. Y si bien hoy en Preservate somos cerca de 40, 50 personas, sabíamos que mínimo una cantidad de personas iban a ir, porque tus familiares van o tus amigos cercanos van cuando les decís, por más de que no sepan de lo que hago, van a ir por una cuestión de afectividad. Entonces esperábamos aproximadamente tal vez 100 personas, pero fue muchísimas más personas de las que tal vez imaginábamos que iba a ir. Y algo que nos dijeron muchas personas fue que se sintieron muy a gusto y muy cómodos en el lugar, muy cómodas en el lugar, como que había una muy linda atmósfera en donde realmente lo que primaba ahí era escuchar a las personas que tenían algo para contar. Porque en mi caso, puedo estar hablando un montón sobre violencias que sufren las mujeres o puedo estar hablando un montón sobre estereotipos de belleza. Pero realmente quien tiene que hablar de eso es o una persona que está militando y sufre en primera persona ese tipo de violencia. Entonces el objetivo en realidad, cuando teníamos el micrófono, tuvimos el micrófono ante tanta gente, fue ceder el espacio a aquellas agrupaciones que también tienen cosas para contar en primera persona. Y eso me parece que gustó mucho a las personas y les abrió la mente a muchísima gente.
Muy bueno.
Increíble.
Ale, quería consultarte cómo pueden hacer los oyentes que quieran contactarse con ustedes y, digamos, este servicio que ustedes ofrecen a la comunidad, ¿tiene algún costo? ¿Es gratuito? ¿Cómo se manejan con este tema?
Lo que nosotros brindamos a la comunidad es y siempre será gratuito. Nosotros no cobramos por las charlas que damos. Es decir, nosotros al principio empezamos siendo, no sé, un grupo, bueno, al principio fueron 5, después 10, después 15, nos juntábamos, íbamos a tal lugar, nos agradecían, 10 puntos, después nos dimos cuenta que nos llamaban también de tal vez colegios privados o colegios que realmente tenían grandes cantidades de ingresos, porque uno se da cuenta cuando va a un colegio, no sé, un colegio francés o un colegio italiano o un colegio privado acá mismo, en cualquier lado de, ya sea de Capital o Gran Buenos Aires, y nos dejaba un sabor un poco a poco, decir, vamos, nos movilizamos un montón, tuvimos nuestros propios gastos de viáticos, dimos 3 horas de charla y nada más. Entonces, cuando íbamos a estos colegios que tienen más recursos, pedíamos un alimento no perecedero o una pequeña contribución, que lo que hacíamos es una rueda solidaria para llevarlo después a esos lugares en donde no hay recursos. Entonces, íbamos a un colegio y nos donaban 20 paquetes de alimentos no perecederos y los llevábamos a otro. Pero después, ya cuando empezamos a hacer asociación civil, hay ciertos gastos que sí o sí uno necesita pagarle a una contadora, necesita pagarle también a bueno, un montón de personas que trabajan. Entonces, lo que hacemos es recibir donaciones. Tenemos nuestra página, entonces recibimos donaciones de las agrupas, de los lugares en donde pueden donar. Y aquellos que no pueden donar, vamos a ir igual y vamos a trabajar igual y nos va a llenar igual ir. Pero bueno, como te digo, tenemos ciertos gastos que los recibimos a través de donaciones y los podemos pagar. Así que bienvenidos y bienvenidas y bienvenides. Y la página es preservate-. Ahí a
Bien,
través
tienen
de todo.
un Instagram también donde van a encontrar todo. Yo, Ale, te quería agradecer muchísimo. Yo sigo como viendo como muy admirado el crecimiento enorme que tuvieron, porque digo, no es fácil crecer y es más difícil todavía crecer en pandemia. Así que yo en ese sentido los felicito muchísimo. Les agradecemos, o te agradecemos muchísimo, mejor dicho, con Meli, que nos hayas nada, atendido hoy en Año Nuevo. Sabemos que tenés muchas cosas para hacer, así que bueno, muchísimas gracias. Y acá queda el espacio abierto para cualquier momento en que tengan una iniciativa, algo para difundir. Acá estamos.
Dale, muchísimas gracias. Y estabas ahí, me acuerdo, cerquita del escenario y también preguntarte qué tal la pasaste vos en el festival.
Yo la pasé muy bien. La verdad es que yo conocí a una amiga mía, que es Sofi, y un poco estaba con un poco de temor, ¿no? Porque había mucha gente muy joven, y yo dije, uy, capaz que acá no encajo, ¿viste?
Claro.
Pero me animé, fui, me sentí muy cómodo, ya te digo, me pegó muy bien poder mezclar, ¿no? Porque a veces uno tiene una idea de que un conversatorio, bueno, es un seminario, es un conversatorio, y chau, y listo, no es para divertirse. Y creo que se pueden hacer las dos cosas. Se puede divertirse, se puede tomar una birra, comer, bailar, pasarla bien y aprender. Y creo que encontrarle esa vuelta, integrar esas dos cuestiones está buenísimo. Así que gracias, gracias, Ale.
Por favor, a ustedes, a vos, Andy, y a vos, Meli, muchísimas gracias.
Muy bien,
Muy bien.
paso Asociación Civil Preservate en la voz de Alejandro Ribade. Nosotros, Andy, vamos a una pausita musical y ya volvemos.
Tu amor te espera, no esperes más, porque perdiste tanto tiempo y decidís al hablar tan dura como Humphrey Bogart. Entre lujurias y represión, bailaste los discos de moda y era tu diversión burlarte de los ilusionistas.
Trativas, gestión de servicios integrales. Somos una empresa nacional dedicada a la prestación de servicios integrales en obras, como también en el ámbito público y privado. Perseguimos la excelencia en la gestión de proyectos, garantizando calidad y seguridad. Para recibir asesoramiento, visita nuestra web www.trativas.com o comunícate al 5368-5240. Trativas. Gestión de servicios integrales.
Música, tecnología, nutrición y turismo. Todo eso y mucho más en Vuelta de Tuerca. Nos encontramos todos los sábados de 14 a 15 por el aire de Radio Cultura.
Pasó la primera entrevista, pasó la pausita musical. Espero que hayan energizado todo ese cuerpo en el primer día hábil del año 2022, y seguramente están ahí en familia, con amigos, comiendo algo de lo que sobró ayer, brindando, recién levantándose. Y yo tengo para presentar a nuestra segunda entrevistada del día de la fecha, nuestra queridísima amiga Ana Álvarez, directora ejecutiva de Fundación Avon. Muy feliz año y gracias nuevamente por sumarte, Ani.
Hola, feliz año. Qué raro suena, ¿no? Esto de ya cambiamos, ya pasó.
Sí, ya está, se acabó. Bienvenida al 2022, Ana, y a vuelta de tuerca.
Muchas gracias, un placer estar este día con ustedes.
Bueno, Ani, para arrancar, contarle a los oyentes que nuestra última charla al aire habría sido, yo calculo que en eso de julio 2021, en donde estaban con algunas actividades, adaptándonos todos un poco ya más a lo que era el mundo virtual, con un poco más de cancha, pero de ese momento histórico hasta fin de año 2021, pasaron cosas súper interesantes en la Fundación, como por ejemplo la encuesta regional de percepción de cáncer de mama que ustedes estuvieron haciendo, y también la campaña del 25N por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. ¿Querés contarnos un poco en qué estuvo trabajando la Fundación Avon en estos últimos 6 meses?
Me lo contás así y yo empiezo a decir, wow, ya pasó tanto tiempo y cuánto trabajo, ¿no? Pero terminamos un 2021 muy contentas. Sí, esta encuesta que vos mencionaste es la primera vez que llevamos adelante una encuesta a nivel regional sobre qué entendían las mujeres, qué percibían sobre el cáncer de mama y cómo era su actitud frente al cuidado. Fíjense qué importante también para poder pensar los mensajes de concientización. ¿Dónde ir? ¿Cómo hablar? Y la verdad es que nos trajo al frente datos que nos preocuparon mucho. Si bien veníamos viendo algunas realidades, hubo datos que nos interpelaron mucho, como que solo 3 de cada 10 mujeres en toda la región, este dato se repitió en toda la región, reconocían a la mamografía como el estudio que permitía la detección temprana. Ustedes me van a decir, Ana, bueno, 3 de cada 10 hay para mejorar. Sí, pero hubo otro dato, que fue que 7 de cada 10 reconocían el autoexamen como un método de detección temprana. Y para las personas que nos escuchan, que alguna vez me escucharon hablar de cáncer de mama, la autoexploración o tocar las mamas nos permite detectar, pero le tenemos que sacar las palabras a tiempo. Ustedes que tanto entienden del valor de la palabra, ¿no? Hay que sacarle el a tiempo, porque permite detectar. ¿Pero qué no permite detectar a tiempo cuando no se toca la mamografía? Por eso la verdad es que nos dio información muy importante con la que ya estamos trabajando de cara a la comunicación para poder llegar con este mensaje de concientización de que a partir de los 40 hay que hacer una mamografía anual para la detección a tiempo. Y por otro lado, también vino noviembre con todo, y en este noviembre lo que planteamos fue una campaña para poder hablar sobre la importancia del consentimiento. Y me van a decir, ¿pero qué tiene que ver el consentimiento con la violencia? Un poco la idea que pusimos sobre la mesa y buscamos conversar con todas las personas es que cada vez que no hay consentimiento, hay violencia. Y en este sentido, fíjense qué importante, es muy claro, si no dijo que sí, es no. Entonces seguimos, y hay que seguir repitiendo esto de no es no, pero también hay que repetir que si hay silencio, es no, si duda, es no. Y para eso llevamos adelante una campaña también regional, donde se unió Avon en toda Latinoamérica, con ilustradores e ilustradoras de toda la región, que lo que hicieron fue traer al frente esta conversación de qué es el consentimiento, un poco para sacarlo del piloto automático, ¿no? De decir, pero cuando una firma que acepta algo y después te lo renuevan y no lo volvés a leer, bueno, esto de volver a renovar esos consentimientos y la importancia de renovar los consentimientos para que no haya violencia, con especial foco en el mundo digital. Y para eso también llevamos adelante una encuesta para ver ¿qué le había pasado y qué le pasa a las mujeres en términos de esto del consentimiento, ¿no? ¿Cómo lo vivían? Y volvimos a tener datos muy fuertes al frente, como que 8 de cada 10 mujeres en la Argentina habían recibido imágenes con contenido sexual sin consentimiento, sin haberlas pedido. Entonces, esta campaña ilustrada, que los y las invito a que entren en las redes de Fundación Avon, que tiene ilustradores como en Argentina, como Pepita Sandwich, como Tute, pero también desde Brasil y desde otros países, ilustradores e ilustradoras que las van a hacer pensar y espero las emocione como nos emociona a nosotros.
Es un dato terrible ese que contás, Ana. Digo, es terrible en el sentido de que 8 de cada 10 es un montón. Y también porque aparte de ser un montón, digo, pensándolo yo como hombre, quiere decir que hay no un par de hombres, hay un montón de hombres que mandan contenido sexual a mujeres, y me parece terrible, ¿no? Porque más allá de pensar en la mujer, digo, hay que pensar en nosotros, como, ¿qué estamos haciendo? No puede ser que 8 de cada 10 mujeres reciban contenido sexual sin consentimiento.
Y te redoblo la apuesta, y también es un dato para pensar. Yo digo que a veces los datos nos pueden angustiar, nos pueden parecer insípidos o nos pueden interpelar. 7 de cada 10 mujeres en la Argentina, esta encuesta, tengan en cuenta, la contestaron más de 1.600 mujeres durante noviembre, dijeron que se sintieron y fueron presionadas para enviar una foto. Esta cuestión de a veces la prueba de amor, o esta cuestión de decir, hacelo porque si no te dejo, como este condicional, ¿no? Tan importante de que no esté. Y el explicar que ese no que queremos dar tiene que ser respetado, y que cuando no es respetado, cuando hay insistencia, es violencia. Y ponerle ese apellido de violencia nos permite ver distinta la foto y poder accionar. Por eso esta campaña que se llama Si no hay sí, es no. Buscando que para que haya consentimiento tiene que haber un sí pleno.
Ana, ¿llevaron la campaña a las escuelas o fue más un trabajo en el plano digital y de redes?
Mira, inicialmente se viene las escuelas, y de hecho articulamos con organizaciones que trabajan con escuelas, con redes de jóvenes, adolescentes, para que pueda ir. En principio estuvo en redes, pero viene, ¿saben en qué se cristalizó, por usar una palabra, todas estas ilustraciones? En lo que es un manual del consentimiento ilustrado, que estamos haciendo llegar a todas las escuelas, donde podemos ir siguiendo esta conversación de qué es el consentimiento, qué pasa cuando no hay, qué pasa cuando no hay en el mundo digital, pero también tiene una parte de los diálogos al mundo, ¿no? ¿Cómo lo construimos? ¿Cómo construimos esta sociedad sin violencia en la que queremos, creo que todas las personas que estamos hoy iniciando este primero de enero, vivir, ¿no?
Ana, ¿qué se viene? Porque sabemos que Avon no descansa nunca. ¿Qué se viene para el 2022? ¿Qué nos podés adelantar?
¿Qué les puedo adelantar? Les puedo adelantar que estamos viendo cómo evoluciona todo para volver a caminar. Les puedo contar que tenemos muchas ganas de volver a caminar, de volver a nuestra caminata. Ya estamos trabajando. Habrá que ir viendo cómo vienen las distintas situaciones de aforo, pero para nosotros sabemos que el hito de la caminata Avon para ganarle al cáncer de mama es algo que es muy esperado, porque es ese momento en el que nos reunimos para hablar de la importancia de la detección temprana. Pero también venimos con varios espacios y varias campañas de concientización para seguir trabajando lo que es la violencia hacia las mujeres y las niñas, entendiendo que los esfuerzos hay que redoblarlos. La realidad y los números de femicidios siguen indicándonos que no hay que dejar de hablar del tema, y hay que, como vos planteaste, con estas encuestas, con estos números, interpelar a todas las audiencias, interpelar a quien la vive, dándole herramientas de ayuda, interpelar a quien la ve, pero interpelar también a quien la ejerce, para que pueda entender ese cambio que es tan urgente y necesario para que toda la sociedad viva sin violencia.
Qué placer, Ana, volver a escucharte, y sobre todo en esta fecha tan importante, primero de enero, que renovamos un montón de deseos, de expectativas, y también el compromiso individual y colectivo, ¿no? De seguir entre todos avanzando para, como decís vos, erradicar todo tipo de violencia contra la mujer y minorías, y a nivel general, enfocar los esfuerzos en avanzar en estos pasos que son tan trascendentales para nosotros como humanidad. Por mi lado, no sé, Andy, si vos tenés alguna pregunta más, pero simplemente agradecerte por este ratito de charla, por estar siempre en contacto con el programa, por tener estos minutos para actualizar todo el trabajo que están llevando adelante desde Fundación Avon, y por supuesto que el espacio queda siempre a disposición para seguir caminando juntas en este camino tan importante para transitar, ustedes desde la Fundación, nosotros desde la radio, y entendiendo justamente que tenemos un rol social muy importante en lo que tiene que ver con la comunicación y con el impacto en la sociedad.
Yo, sin más, agradecerte también, Ana, y bueno, a mí, te digo la verdad, de todo lo que mencionaste en la nota, este dato de 8 de cada 10 que vos mencionaste, me impacta muchísimo porque me interpela desde el lugar de, no sé, pienso en este 2022, bueno, así como hay mucho para hacer desde el lado de las mujeres, digo, también nosotros seamos mejores hombres, ¿no? En el 2022, digo, pensémoslo, o sea, si hay 8 de cada 10 mujeres que reciben contenido sin su consentimiento, quiere decir que también les están, o están recibiendo un montón de violencia, y bueno, nada, seamos mejores hombres, eso es lo que, esa es mi propuesta, en base a esto que vos comentás, y agradecerte, como siempre. No,
gracias, gracias a los dos, y esto, deseos de ser mejores hombres, deseos de hacer comunidad, de ser red, es la única forma de resolver y abrazar estos problemas que nos atraviesan como sociedad. Un abrazo enorme y buen comienzo de año.
Muchas gracias, Ana. Te mandamos un fuerte abrazo.
Last night a little dancer came dancing to my door. Last night a little angel came pumping on the floor. She said, come baby, got a license for love, and if it expires, pray help from above. Because in the midnight hour she cried more, more, more. With a rebel yell she cried more, more, more. Wow. In the midnight hour they more, more, more. With a rebel yell more, 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 more. She don't like slavery, she won't sit and beg. Set you free and brought you to me, babe. What set you free? I need you here by me. Because in the midnight hour she cried more, more, more. With a rebel yell
música, tecnología, nutrición y turismo. Todo eso y mucho más en Vuelta de Tuerca. Nos encontramos todos los sábados de 14 a 15 por el aire de Radio Cultura.
Muy bien, ya estamos ahí en la recta final de este primer programa del 2022. Bueno, la hemos pasado pero genial. Tuvimos una nota interesantísima con Preservate, otra nota muy buena con Ana de Asunción Abón, que ya es como bueno, una compañera más del programa, una amiga más del programa. Y ahora, como siempre, las primeras buenas noticias del 2022, sin antes dejar de agradecer, por supuesto, a nuestros amigos y sponsors de Yerba Mate, Titra y Hook, que si no fuera por ellos no estaríamos acá. A nuestros amigos de Trativas, les mandamos un muy feliz año, que la pasen muy bien. Y también a la gente de Satela, que son los que nos hacen la página web. Así que bueno, Meli, ¿cómo viene este año con buenas noticias?
Viene, pero por supuesto que hay, y arranco porque ya el verano llegó, empezó el año nuevo, y estamos palpitando todo lo que va a ser, en nuestro caso, pasar el verano en la ciudad, ¿o no, Andy?
Sí, eso sí, desde ya.
Sí, haciendo el programa. Así que quería contarte que a partir del 8 de enero y hasta el 16 de febrero está la propuesta del ciclo Verano en la Ciudad. ¿De qué se trata? Bueno, vamos con eso. Es una serie de propuestas culturales para disfrutar con amigos y con familiares que incluyen shows musicales, teatro y otras actividades que van a tener lugar en los jardines de diferentes espacios, como por ejemplo los museos de la ciudad y la usina del arte. En lo que tiene que ver con museos, principalmente los espacios van a ser el Museo Sibori, el Saavedra, Fernández Blanco y La Reta. Es importante destacar que todas estas actividades van a ser gratuitas, lo único que hay que tener un poco de atención es que los cupos van a estar limitados según vayan llegando a estos lugares que les mencionaba recién, tanto museos como usina del arte. Quienes quieran conocer más información se pueden meter en buenosaires.gov.ar/festivalesVEA.
Muy bien. Meli, yo te cuento, ¿vos sabías cuántos vocablos se introdujeron este año en la Real Academia Española? Todos los años la RAE hace su modificación o su actualización del lenguaje español, que es hablada por más de 600 millones de personas. Dije lenguaje, pero es lengua, me parece. Yo la pifié, perdón. Es hablada por más de 600 millones. Sí, porque hay todo un tema. Yo me confundo con la lengua de señas, pero es lengua. Es hablada por más de 600 millones de personas y todos los años actualizan, ¿no?, su diccionario. Y hay palabras nuevas, como por ejemplo, fíjate esta es la que más me llamó la atención. Porque inclusive de española tiene poco, pero la incorporaron. ¿Vos sabés qué es la apicracia o la japicracia?
No, necesito que me lo digas ya para empezar el año con esa información.
Es una pregunta que dice, ¿tiene sentido empeñarse en buscar la felicidad? Es como una especie de concepto, ¿no?
¡Uf! ¡Fuertísimo!
Así que mira, por ejemplo, esa yo no la tenía. Después incorporaron algunas que llegaron medio tarde, ¿viste? Por ejemplo, la buceca en la gastronomía, me parece gente que se les traspapeló.
Tarde,
ese sobre se les traspapeló. Incorporaron muchas que tienen que ver con cosas que van muy rápido, como el WhatsApp, audio, como por el concepto de mandar un archivo de voz. Chicos, hay que ayornarse, ¿eh? Sí. La de la happycracia estuvo buena, pero audio, compartir, en tanto compartir documentos digitales. Así que en ese sentido incorporaron muchas, bueno, cubrebocas por la pandemia, en relación a la pandemia, yo no sé cómo se utilizaba antes, pero ahora incorporaron una acepción que tiene que ver como un sinónimo de barbijo. Así que bueno, claro. Nada, es muy interesante, hay muchos vocablos nuevos que van incorporando, algunos no los conocemos, pero bueno, estos son de los más conocidos. Así que bueno, siempre pueden consultar la página de la RAE. Y hay algo que yo no lo hice, pero amigas mías, cuando yo era más chico, escribían a la RAE cuando tenían alguna duda, viste, como si se dice, no sé, tuviera o tendría. Sí. Vos podés escribir, mandar un mail a la RAE y responden, ¿eh? A los pocos días responden.
Yo supongo que, Andy, que ahora debe ser un bot que te responde, ¿no? Porque ya la interacción humana, viste, que va quedando un poco en decadencia en esos aspectos.
Ahora vamos a probar. Vamos a decir que incorporen vuelta de tuerca.
Claro.
Concepto de programa
bueno,
de radio.
Última noticia por estos pagos que les quiero contar a nuestros oyentes. Quienes estén interesados en presentar propuestas para la edición número 23 del Bafisi 2022, tienen tiempo hasta el 13 de enero para poder inscribirse en la categoría largometrajes y cortometrajes para, bueno, avanzar en el proceso de selección, ¿no?, de la edición 2022 del festival. Las bases y condiciones las pueden encontrar en internet, en la página del Gobierno de la Ciudad también, y tienen ahí disponible el formulario para completar toda la data. Así que por aquí han pasado las primeras buenas noticias de este nuevo año.
Nosotros nos vemos la semana que viene. Feliz año para todos y para todas. Tendremos un nuevo ciclo de Vuelta de Tuerca en este 2022.
Sí, gracias por acompañarnos.